raga chaga raga chaga raga raga
papi raga chaga raga chaga raga chaga
raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga
raga chaga raga chaga raga chaga
tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra que nos pertenece por derecho propio. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García, acompañado por, no lo voy a decir hoy, no lo voy a decir hoy porque la voz de Nickel, y además no se sabe qué es lo que va a pasar con esto hoy, aquí donde hay tanta gente unida al mismo tiempo. Hugo, para de mandar mensajes, que te atraviesas en el medio, para un segundo, por favor. ¡Niño! Ahí está, la voz del Nickel. El hombre que estremecía a todas las campesinas en aquella zona de Moa cuando su aterciopelada o aniquilada voz. Me acordé ahora de un teniente una vez en una movilización de ese que me dice, usted va a ser el jefe de esta pieza. Un cañón obsoleto en aquella época de la Segunda Guerra Mundial ruso, de 57 milímetros, creo que era una cosa de ese. ¿Me lo puede presentar, por favor? ¿Usted no ha pasado servicio? Yo, no, yo no pasé servicio ninguno. Ah, ya, entonces nos enseñaron que si a la Simú no se cae. Y el primer día digo, fuego, disparan, le dan al eso y dice el teniente, blanco aniquilado. Y me imaginé inmediatamente el tanque así, plateadito así, aniquilado, blanco aniquilado. Fue una maravilla.
Caballero, no sople.
Siempre han sido, no sé por qué, generalmente, la mayoría, salvo contadas excepciones, la gente que está en el ejército tiene sus limitaciones. Bueno, el señor hijo de papá está ahí. Hoy no voy a decir ni siquiera el nombre, voy a decir, porque él me pone cara y me hace...
Cuando ¡niño!
Cuando le digo el otro nombre. Ahora ladra nada más, pero moviendo la cola, así que no hay lío. A su lado el otro, el productor, el canoso, el que está aquí desde las 3 de la mañana para que ustedes puedan pasarla bien. De alguna manera en este programa y sobre todo romper el bloqueo que la tiranía cubana pone sobre ustedes, donde limita una serie de revistas que se ven en todas partes y, por supuesto, que no le permiten a ustedes entrar porque están en la bobería y a ustedes no les, no, según ellos, no es que no sea así, no les interesa realmente esto de la bobería. Hoy tenemos un invitado especial, en un rato vamos a estar conversando con él. Hemos intentado saber cómo traducir a lo que se dedica él, aunque también en algún momento masticó la guitarra. Oigan ustedes, qué maravilla, masticó la guitarra. Porque no sé por qué esas cosas de la vida, cuando tenemos invitado acá en este programa, tenemos una desorientación maravillosa y terminamos después tan contentos y compartiendo tantas cosas lindas con esa persona y después queda siendo amigo. No creo que el invitado de hoy termine siendo amigo nuestro, porque ya esto de masticar guitarra, a mí personalmente me complica un tanto la vida. Tenemos un email al que usted puede escribir, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico, 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en SiriusXM, en el canal 153, la canal satelital, donde usted puede encontrarlo en el 153 y, por supuesto, Gilberto Reyes, y nos encuentra en Facebook Live también y lo podemos compartir así también en todas partes. Acá tenemos a Amy Cusa. Buenos días, Calvo querido. Bienvenida. Martín Tassis ya está entre nosotros de nuevo. Tú lo conoces. Martín Tassis es un amigo. Me localizó ayer. Hacía mucho tiempo no lo veía. Y no sé si estará viendo el programa. Dice que iba a tratar de escucharlo. Mayra González, racachaca, que llegaron los cubanos. Muy buenos días desde mi soleada cálida. 18 grados centígrados, 64 puntos grados Fahrenheit. Y otoñal tarde alemana para todos los que son como yo, que soy una cubana para el bien y no para el mal. Y fervorosísimos e irreversibles contrarrevolucionarios, especialmente para Yanela en Santi Espíritu, Leonid y Mailén en Baraguá, Damaso y los opositores de San Andrés y todos los cubanos que desde nuestra islita demuestran que Radio Martí sí se oye, a compartir, a invitar y a participar. Sara Isabela, Carlos Gendis Almaguer, buenos días Gilberto y a todo el equipo de producción, también a nuestra querida vice Mayrita y a todos los revoltilleros cubanos en todo el mundo. Feliz, perdón, Carlos, Juernes. Para nosotros hoy es Juernes porque mañana lo que hay aquí son hologramas e incluso algunos ni están. O sea, algunos realmente ni en holograma están. Pepito Franco, pintor, ¿no conoce a Pepito Franco Viñoli? Pepe Franco, estaba en Argentina, no sé si aún estará por allá. Sala Isabela, buenos días, Gilberto, un abrazo fuerte. Tengue Duende, rockero hasta la muerte. Lorenzo Hernández, buenísimos días de Juernes, tengan todos. Saludos, Gil B. Me pone Gil B. Viño y compañía. Aquí, como siempre, compartiendo el programa para que el mundo se entere. Un abrazo, Felito. Luis Gustavo Rojas se unió también. Mi hermano, ¿cómo andas, Gilberto? Saludo fraternal desde Las Vegas. Mayra de Armas, Ana Codina se unió también. Pavel Sáez, Mayra de Armas dice hola, buenos días. Y Carlos Endis Almaguer, disculpa, Juernes, no peleé. Solo te estaba diciendo que nosotros generalmente un día como este le decimos Juernes. Recibimos un email que dice un saludo, Gilberto, y a todos sus seguidores. La Morfa y Pinocho. La Morfa. La Morfa es Suseli, ¿no? La Morfa y Pinocho son iguales, por eso están ahí. Pero también están ahí los buenos cubanos para decirle las cuatro e infinitas verdades. Brava y bravo. Y esto es por la cubanita de Irlanda. Sí, señor, la cubanita que en Irlanda le dijo al pariente todas las inquietudes que tenían los cubanos y él al final no contestó. Y cuando le preguntaron que por qué, cuándo iba a ser la unificación de la moneda, se viró, después de haber dicho que él no iba a hablar más de coyuntura porque se habían reído, lo habían cogido para sopa, al puesto a dedo Díaz Perroel, dijo, yo no voy a hablar más de coyuntura porque la gente me han cogido para sopa, se han burlado mucho de mí. Y la muchachita le preguntó, entre tantas cosas que le preguntó, además del precio del pasaporte, lo de la doble moneda, bueno, perdón, lo de la triple moneda. No existe. Múltiples monedas. Ajá, sí, porque son todas, o sea, todas las monedas convertibles que tienen, están sustentadas por el oro. Y él le contestó que no podía decirlo porque el enemigo estaba ahí. ¿Qué tiene que ver que tú cambies una moneda o que pongas una moneda u otra con que el enemigo lo cambie?
Yo no voté por Tarel, como diablo él está ahí. Oye, por Dios, coge el trillo Canel.
Luis Mario nos escribe que su abuelita falleció a 96 años de edad, Angelina, en Cuba, allá en Cuba falleció. Bueno, 96 años, si nosotros llegáramos a 90 nada más, sería una maravilla. Estamos cerca, Viñoli sobre todo. Y hablando de este tipo de cosas, Magaly Rodríguez Pauli, una muchacha que entra también con nosotros, acá y comparte con nosotros, dice, así mismo, una locura, hablando de allá. Hace 4 meses perdí a mi padre, yo sabía que moriría, llegué de un viaje tan largo, al llegar al hospital me dijeron que tenía que esperar un permiso especial. Él estaba en el Hospital Militar de Santiago, no porque fuera militar, sino porque es el que le tocaba, ironía de la vida. Cuando me subieron custodiada, como si yo fuera una delincuente, solo pude abrazar a mi padre frío, había fallecido. Y después dice Perroel que no limitan a la gente por no estar de acuerdo con ellos. Ellos no respetan nada. Qué ironía que todos somos cubanos, pero todos no tenemos derecho a decir, actuar y manifestarnos. Inclusive de entrar a un hospital con un familiar moribundo. Historia para contar. Yo le dije, si la podría compartir, me encantaría. Voy a poner un poquito de musiquita porque quiero hablar de una cosa, una noticia que salió hoy en el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía, que sale también en la bobería. Parece que el Granma también para Wilfredo González es una bobería. Hoy cumple 56 años una cantante y compositora canaria, nacida en Lanzarote. Se trasladó a Madrid en los 80 para estudiar armonía y guitarra. Seguro que mastica la guitarra también. Y 3 años después ya componía sus propias canciones. En el 96, su álbum debut, Lunas Rotas, el disco con las colaboraciones de Rosario, Joaquín Sabina y Miguel Ríos, fue un gran éxito y superó 1 millón de copias vendidas en España. Sin Miedo fue el tema, además de un programa que se hacía acá. Ella simplemente se llama así, Rosar Albero, pero ella se presenta como Rosana.
Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sientes que la suerte.
Digo, luchando el vidrio, aquí está, se los prometí, un invitado especial, Miguel Garrocho. Bienvenido, Miguel. No, si yo lo iba a virar, quería darle la sorpresa.
Si no me quieres incluir en el Facebook Live, digo, no pasa nada.
Quería darle la sorpresa.
Me pongo una mala pura naricita.
Así voy a estar yo todo el tiempo. No, de naricita no hable porque ahí sí ya estamos del otro lado. Bueno, lo primero que vamos a decir, Miguel, es ¿cómo uno puede traducir esto? Porque masticabas la guitarra, me dijiste, ¿no? Y eso es muy importante, porque un tipo que le gusta la música, para mí, ya es una persona a quien hay que respetar. Aunque respeto a todo el mundo, pero ya eso es otra cosa. ¿Coach de vida?
Coach de vida, sí.
¿Cómo se puede traducir eso?
Pues mira, el coach de vida viene del coach deportivo. Es decir, donde una
persona... Pero un entrenador de vida, bueno, sí.
Exactamente. Una persona acompaña a otro o a un equipo de personas a realizar y descubrir habilidades que no sabían que tenían. Principalmente el entrenamiento que nosotros damos o el acompañamiento es a profundidad emocional. Por lo tanto, cuando tú liberas o balanceas tus emociones, logras resultados diferentes, que es lo que se llama, por ejemplo, el aprendizaje de primer orden, que es acción, resultado, análisis, acción, resultado, análisis. Y la de segundo orden es...
Y cuando la acción está... Supuestamente, generalmente debe tener una reacción, ¿no?
Sí, tiene una reacción, claro. Sí. Y el análisis de qué es lo que está pasando. Después te vuelves a cambiar otra vez la acción. Lo que tienes que irte es atrás, a cambiar la forma que estás observando el sistema. Por lo tanto, las acciones son diferentes y por lógica el resultado diferente.
Bueno, Miguel, antes de continuar explicando todo eso, y es más fácil que nos vamos a enredar menos si empezamos a hacer un poco de historia para conocernos y para conocerte sobre todo. ¿Dónde naciste?
Yo nací en San Luis Potosí, México, en 1963.
Ahora digo yo, ¿por qué nosotros decíamos que eso era un Potosí? Eso era un
Potosí, ¿no? Sí, las minas del Potosí, claro.
Ya, porque en Cuba se decía mucho eso. Eso
había,
esa persona vale un Potosí.
Sí, había una gran Real de 14, por ejemplo, que ahora es un pueblo fantasma. Había en su momento, hace no sé cuántos años, pues una gran cantidad de minerales ahí que se sacaban, ¿no?
Que se sacaban, y por eso viene lo del Potosí.
Potosí.
Esa persona vale un Potosí. ¿Siempre viviste ahí o no?
No, bueno, viví hasta los 14 años, no, hasta los 18 años más o menos, 18, 20 años. Después me fui yo fui músico, tuve mi grupo de rock, me fue espectacular. En la época que el rock en español en México era prohibido.
¿Ah, sí?
En la radio no sonaba, sí, sonaba puro rock en inglés.
Puro rock en inglés.
Porque creo que fue Ordaz el que dijo que el rock era subversivo y socialista y no sé qué tanta cosa, ¿no?
¿Eso viene siendo como en qué años?
Hijo, no, principios de los 60, mediados de los 60, por ahí.
O sea, que parece que aprendieron un poco del comandante en polvo, ¿no? Porque nosotros, bueno, ahora hay una estatua de bronce de John Lennon en un parque en La Habana.
Ah, mira qué mal.
Pero no, caías preso si tú andabas con el pelo largo o hacías rock, por ejemplo, Armas Vertiginosas. Había muchísimos grupos de rock también en Cuba.
Claro.
Sobre todo, más en los 70, finales de los 60, principios de los 70 y hasta más adelante. Y ahora, sin embargo, todo eso cambió. Pero era así, pero prohibido hasta que no se ponía en la radio, pero no que no podías oírlo, ¿no? O sí.
No, tú lo podías hacer. Oír. De hecho, yo tenía mi grupo, había muchos grupos que no sonaban en radio.
Y se presentaban
en... Claro, giras, el Three Souls in My Mind, Peace and Love, o sea, muchos grupos de aquel entonces. Sombrero Verde, estaban Kenny Los Eléctricos, nosotros que éramos Gafas, el Tri de Alex Lora, gran amigo mío con el que trabajé de mucho tiempo después. Y muy curioso, porque yo siendo músico, después me paso a estar en compañías de discos. Empecé yo
está bien, ¿no? Tiene sentido.
Tiene sentido.
Malo que hubiera terminado ingeniero agrícola.
Sí, porque llegó un momento en que yo me hice una autoevaluación y dije, oye, creo que no soy tan bueno. Es decir, en coaching decimos
la autoestima. Yo te felicito porque eso es muy difícil.
El autoestima contra la autoimagen. La diferencia de estas dos que nos confunden. El autoestima es el ser. El autoimagen es el debería ser.
Lo que debería ser.
Entonces, cuando tu autoimagen pesa más que tu autoestima, estás jodido. Perdón por la palabra, no sé si se
puede decir. No te preocupes.
Pero es decir, el autoimagen es todo aquello que tú crees que los demás piensan de ti. todas esas historias que tú crees que piensan de ti los demás.
Que, aunque no lo crean.
Aunque, no, porque... no, lo tienes que creer, la autoimagen es
no,
eso.
No, aunque no lo crean ellos.
Ah, claro, aunque no lo crean ellos.
Porque es autoimagen.
Es tu película.
Sí, es lo que, es la tu película. Que tú, pero no tuya personal, sino lo que tú crees que aquellos piensan.
Exactamente, exactamente. Ah, esto es, digamos, el debería. Y el autoestima, como te estás entregando a un estereotipo externo de cómo crees que te ven los demás, te estás diseñando en base a lo que tú crees que están pensando de ti, abandonas tu ser, es decir, abandonas tu autoestima.
Yeah.
Un filósofo, un escritor argentino decía que la distancia, la felicidad se mide entre la distancia entre el ser y el debería ser. A mayor distancia, mayor infelicidad. A menor distancia, mayor felicidad.
Mayor felicidad.
¿Por qué? Porque te estás acercando al ser. Y entonces, cuando los juntas los dos, ¿qué debería ser? Pues yo.
Ya.
¿No?
Regresemos a San Luis. Hasta los 14 años más o menos, ¿a dónde te fuiste?
Yo me fui, yo grabé dos discos, después me fui a Canadá.
¿Cómo se llamaba el grupo, perdón?
Gafas.
Gafas.
Gafas. Gafas Rock de San Luis Potosí. Eso fue en 86, 88, por ahí. Después me fui a estudiar un diplomado en la industria de la música a la capital, a la Ciudad de México. Ahí me dieron mi primer trabajo en el 91, 92, en una compañía independiente de música de películas, Milán Records, que tenía soundtrack, música de películas, tenía música sacra, jazz de los 40, cantos gregorianos.
Un revoltillo.
Sí, 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 yo no sabía nada. Es más, te cuento la historia, cuando este diplomado dicen, oye, están buscando por una compañía de discos nuevas que va a abrir, entonces éramos 40 en el grupo, y todo el mundo levantando la mano, yo quiero. Y decía, bueno, sí, pero es de música de películas. Chim, 10 bajaban la mano y se iban. Es de jazz de los 40, y de repente otros 7 se iban. Es cantos gregorianos, y puta, nada más nos quedamos dos cuates, dos. No, yo dije, yo quiero, yo no sé nada de esto,
quiero aprender por lo menos.
Y pues total, como fui el 21, pues me contrataron al 21 candidato que había, ¿no?
Porque ¿y el otro?
El otro ya después también, como que dijo, no, eso no me gusta, ¿no?
Entonces, ajá, bueno, el
único. Yo no conocía nada de cantos gregorianos, nada del jazz de los 40, lógicamente, de Cat Calloway, de Lou Armstrong. Aprendí muchas cosas, produje muchos discos, de hecho...
¿Tú estudiaste música?
¿Perdón?
¿Estudiaste?
No, yo siempre fui totalmente empírico.
Ya, empírico.
Y esa compañía...
¿Y a la hora de componías también?
De componer, como se dice, al aire.
Al aire.
Al aire, las palabras, las frases y la música o viceversa, ¿no? En esa compañía produje mucha música de películas, mucho blues también con Betsy Pecanic, la gran bluesista de México que ya falleció, en paz descanse. Y conocí a mucha gente, muchos músicos cubanos. Editamos discos de Bola de Nieve, por ejemplo, de NG La Banda, en fin. Y conocí un matrimonio maravilloso de José María Vitier, no sé si lo conozcas.
Claro.
Un tipazo, un musicazo. Y me tocó producir el primer disco de música religiosa o católica, después de 30 años, algo así, ¿no? Me acuerdo que...
¿Para Cuba?
Sí, en Cuba. O sea, yo fui, porque eso es, yo fui con José María.
Por esta compañía.
Con esta compañía, sí. Yo fui a Cuba como 17 veces a buscar música, iba a los conciertos de salsa, yo tampoco me gustaba la salsa, yo era rockero, ¿me entiendes?
Tú eras rockero, claro, y eso es sagrado.
Eso es sagrado.
Para un rockero que le guste la salsa. No,
pero es que
no.
Cuando te pones a ver, es decir, cuando te pones a ver la riqueza de la música sin importar el género, claro, estamos hablando de la música, no de la letra, porque ya si te pones a ver lo que es el trap actualmente, pues olvídate, ahí sí,
no,
totalmente
ahí no
en contra. Pero
ya empezamos a llevarnos bien, tú, ¿eh? Ya empezamos a poner rica la
pero
cosa.
La salsa, yo no bailo para nada, pero la salsa me encanta, como las percusiones, como los vientos, como el swing totalmente es maravilloso, ¿no? Y a mí se me lo hilo mucho con el jazz. Porque hay una espontaneidad absoluta y viva. Se crean esas atmósferas emocionales que todo puede ser, todo puede pasar en ese momento, ¿no?
¿En qué época fuiste allá?
Fui del 92 al 95, 96. Fui como 17, 18 veces allá.
¿Cómo pudiera... ¿Cómo quiero armar la pregunta para que, porque hay muchos cubanos escuchando, muchos cubanos que en Finlandia, en Alemania, en Cuba, acá en Miami. Ahora, para ti, ¿cómo pudieras decirme sin mucha explicación qué te pasa? Uh-huh. ¿Está muy alto?
Que no oigo, no oigo.
Ah, que no oyes nada.
Capaz que ni estoy conectado.
Ah, no estaba conectado.
Ah, pues es que acá me tengo conectado.
No, coge el otro, coge aquel de allá. Coge aquel de allá.
Con razón nada más.
Mira, por ahí yo decía, ¿qué está pasando? Me estoy quedando sordo. Sí. Ahora sí, ¿no?
Está haciendo playback este hombre.
Sí, no, estaba haciendo algo ahí, yo no sabía qué cosa era.
Se perdió todos los efectos.
Se perdió todos los efectos. Qué cosa más grande.
Caballero.
Oye, chico, no me gusta. Ok. ¿Qué significa? ¿Estuviste en La Habana o estuviste en algún otro lugar?
En La Habana, siempre en La Habana, porque bueno,
siempre pues en La Habana. ¿Qué cosa? ¿Cómo tú me pudieras definir?
Bueno, no, después fui
La
de vacaciones. Siempre fui de trabajo. Fui a La Habana 3 días con otros amigos, porque como yo iba muy seguido, te digo, me decían, oye, cómo bueno, pues es precioso, la gente es maravillosa. Tragas, decimos en mexicano, decimos tragas. Como enano, como pelón de hospicio, delicioso, ¿no?
Pelón de hospicio.
Y entonces dije, hola, vamos, organizamos un viaje, 4 amigos de la misma compañía disquera, y nos fuimos a La Habana, estuvimos 2-3 días, fuimos a Varadero, y luego nos escapamos a Cárdenas. Yo me acuerdo que me llamó la atención porque preguntamos, oye, no queremos estar en la zona turística, queremos ir a donde está la raza, donde está la the real people, ¿no? Y no se puede, no, como caballero, chico, que no sé qué. Y luego, no, a ver qué tengo que hacer. Oh, chico, pues ya sabes.
Sí, tú tranquilo.
No, pues se va por allá y le pide un taxi. Ya total, llegó el taxi, pasamos una especie como de aduana para pasar a Cárdenas. Y en Cárdenas, pues ya se cuenta que nos soltaron y dijimos, pues aquí nos vemos a las 5, ¿no? Y fíjate lo que es maravilloso de la gente. Yo les decía esto, es que la gente es hermosa, güey. O sea, no solamente en la parte turística, ¿no? Yo ya había estado en algunas zonas. Y de repente llegamos y estos, pues sí, para ellos fue muy fuerte ver que las tiendas pues, vacías de cosas, que los carros, pues tú sabes, son carros muy, muy viejos, no como en la zona turística donde ven los Mercedes y ven los carros ahí para la foto, ¿no? Y de repente conocimos a una chava, no sé por qué, que estaba viendo ropa y nos dio como que mucha ternura, ¿no? Dice, ¿sabes qué quieres? No, es que yo no tengo dinero. ¿Cómo no? Ahorita le decimos, a ver, les dije, a ver, cabrones, saquen el billete. ¿Cuánto cuesta? Y dice, no, pues no sé cuánto, no me acuerdo. ¿No,
¿No supiste nunca más de ella?
Espérate, ahí trae la historia.
Ya, venga.
Tuve 2 hijos con ella. Ah, no es cierto. No. Después le compramos el vestido, entonces ella feliz, dice, oye, los quiero invitar a comer. Alguien dijo, oye, vamos a comer, hace hambre, yo los invito a mi casa a comer. No, ¿cómo crees? Yo digo, sí, para ir realmente, ¿cómo es la onda? Oye, vamos. Total, llegamos, nos abren pues, una casa, pues era un cuarto y medio, nos llevan a un patiecito chiquito con unos ladrillos y el señor...
Que además México para Cuba siempre fue, sigue siéndolo, pero siempre, yo recuerdo mi padre se murió desgraciadamente sin conocer México, pero mi padre era adorador de Pedro Infante, sí, de toda la música, de todo el cine mexicano. Mi padre, uh-huh. Yo tuve unas películas del Látigo Negro que yo no sé si eso ni si existió, sí, o es sí, idea sí, mía sí, de cuando sí. Era niño. Mi padre me llevaba a todas
exacto,
esas cosas.
Exacto.
Mi padre era. Yo recuerdo que una vez que yo estuve en una gira con un grupo de teatro en México, yo cuando regresé le llevé una botella de tequila. Y después que se dio el segundo trago, me dice, ¿por qué le hablaba así despacito? Y me decía, Gilbertico, el tequila tiene gran fiador.
sí.
Entonces. ¿Qué le hicieron?
El señor empezó a aprender y nos puso dos como bloques de concreto para sentarnos. Entonces, yo como siempre he sido muy curioso de ver cómo es la verdad, ¿no? Ajá, o sea, tú no puedes basar verdad sobre verdad, porque te quedas en otra misma verdad. Sí. Tienes que basar una verdad sobre dudas y cuestionamientos, poniendo y retando al sistema, ¿no?
Vamos a detenernos un segundo. Vamos a dar una información de acá, un noticiero, 5 minuticos, y estamos aquí con Miguel compartiendo. Y esto devino en esta descarga. De todas formas, vamos a saber por qué estás acá y qué es lo que vas a hacer, y vamos a conversar de todas esas cosas. Pero y qué bueno que encontramos la imagen que tienes de Cuba. Por eso es lo que te quería preguntar, sobre todo de La Habana. Regresamos enseguida. Miguel Carrocho con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, son las 10:30, es hora de información en Radio Martí. Autoridades de inmigración de Cuba impidieron viajar al abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, quien forma parte del grupo de asesoría jurídica Cubalex. Ferrer dijo a Radio Martí que reclamará ante todo el que sea responsable de esta arbitrariedad.
Arbitrariamente no me permitieron salir, yo no tengo ninguna regulación, casualmente estoy en el carnet de identidad del cerro esperando por la jefa, que no ha llegado para yo presentar, porque bueno, yo voy a presentar una demanda, incluso me dañaron la maleta y voy a reclamar contra todo el que tenga que ver con eso. Yo fui invitado para participar como observador en las elecciones que se van a celebrar en unos días allá en Bogotá, Colombia. Yo llegué al aeropuerto acto seguido de chequear mi equipaje. Cuando yo fui por la puerta B12, este oficial me empezó a hacer una serie de preguntas, que si era mi destino definitivo en Bogotá, y empezó él como a hacer que estaba buscando algo. No miraba la pantalla de la computadora. No tengo ninguna prohibición para salir. Inmediatamente él mandó a buscar al jefe de la oficina de inmigración de la terminal 3 del aeropuerto José Martí, mayor Iosván Fuentes, y entonces él me dijo que no, que tomó mi documento, que no podía viajar, que eso era una indicación que había, y que entonces él, para ayudarme, que lo acompañara a su oficina, para llamar él a la oficina de trámite de tal entidad de mi municipio para confirmar. Entonces él dijo que había llamado y que aquí le habían ratificado que yo no podía viajar, y para eso estoy aquí hoy.
Actualmente el abogado Julio Ferrer asesora legalmente a familiares de activistas encarcelados por el régimen cubano, como es el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y otros tres integrantes de ese grupo opositor. Cuba, Venezuela y Guatemala son los tres países del hemisferio occidental que tienen tropas cibernéticas para manipular y desinformar a través de las redes sociales. Lo señala un estudio realizado por la Universidad de Oxford. En el caso de Cuba, señala el informe, o habla de fuentes independientes que cuentan por miles los perfiles falsos dedicados a replicar la propaganda del Partido Comunista. El 12 de septiembre pasado, Twitter suspendió las cuentas de los principales medios oficialistas cubanos porque las cuentas amplificaban exageradamente la información al ser manejadas por un mismo usuario. Aquí en Estados Unidos, entre tanto, la investigación de juicio político al presidente Trump avanza con el testimonio de varios testigos, mientras los republicanos demandan transparencia en la información. Yoconda Tapia informa.
El presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso estadounidense continúan sus esfuerzos para socavar la investigación de los demócratas para construir un caso para la destitución del mandatario. Trump desestimó la investigación de juicio político como solo otro caso de caza de brujas en su contra, mientras que los republicanos desprecian el proceso de investigación por ser reservado y antidemocrático. En su discurso ante una conferencia el miércoles en Pensilvania, el presidente Trump glorificó su política energética y el crecimiento económico de Estados Unidos. No pueden vencernos en las urnas, por lo que quieren tratar de vencernos a la antigua, lo cual no es muy agradable. Su comentario se produjo solo horas después de una mañana turbulenta en el Capitolio, donde un grupo de legisladores republicanos irrumpió en una deposición a puerta cerrada en el espacio del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los legisladores no eran miembros de los paneles del Congreso que realizan la investigación y no tenían derecho a exigir la entrada, pero argumentaron que el caso era demasiado importante para que las investigaciones se lleven a cabo a puerta cerrada. El representante por Florida, Mike Waltz, se quejó por la falta de información.
We are trying.
Estamos tratando de tener algo de transparencia en este proceso, sostuvo Waltz. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Moscú, un tribunal decidió hoy prorrogar por 2 meses el arresto de Paul Whelan, un ex marín de Estados Unidos detenido en Rusia, sospechoso de espionaje. El tribunal hizo caso omiso de acusaciones de Whelan sobre abusos cometidos contra él en la cárcel y rechazó una solicitud del ex marín para que el juez y el investigador fiscal fueran apartados del caso. Hemos llegado al final de estas noticias. En el control de audio, Teudy Giró, Voz Informativa, Rafael Martínez Sixto.
El falleciente.
Bueno, como tenemos un invitado, Miguel Garrocho está aquí con nosotros y está hablando de hemos terminado hablando de lo menos que pensábamos que íbamos a hablar, hemos terminado hablando, pero yo creo que a todos nos gusta y Mayra está contentísima. Esto de falleciente es, yo tenía un partner aquí, él murió, era amigo de mi papá, fanático también a la música mexicana, y un día él se enfermó y estaba en el hospital y había un muchacho muy joven aquí, cubano-americano, había nacido aquí y hablaba mucho con él y le gustaba hablar con él. Y un día se encuentra con Viñolo en el pasillo, no me acuerdo qué día fue, y le dice, ¿cómo sigue el falleciente? Él no hablaba bien español, claro, ¿entiendes? Claro. Y para él, algo de fallecido y está enfermo, ajá, y como
que ya va para allá.
Ajá. ¿Cómo sigue el falleciente? Y wow, bueno, entonces se quedó así. Exacto. Y Viñolino le gusta hablar de los muertos. Y a partir de ahí ya se arreglaron. Y hoy Manolo Escobar es un cantante y actor español que nació en el Ejido, en Almería. Uh-huh. Uno de los grandes cantantes de la copla de los años 60, capaz de competir con las estrellas del pop y en algunos casos superarlas en venta y en popularidad. Y esto es para nosotros los cubanos como La Cama de Piedra o alguna canción de esta de Pedro Infante o de Luis Aguilar, se constituyó en un himno. ¡Que viva España!
¡Que viva España! Por eso se oye este refrán, ¡que viva España! Y siempre la recordarán, ¡que viva España!
Leonardo me escribe y me pide, como siempre, que le diga número, yo no sé. Después vamos a ver si Miguel nos ayuda en eso, hermano. Yanela Lucía, esta es una muchacha muy joven, vive allá. Saludos, Hilbert, aquí en sintonía con Radio Martí, con el picantico show del Revoltillo. Estamos en contacto, Leonid y familia, juntos a esta hora, alzando nuestras voces en el programa para que eso es el Revoltillo, para unirnos entre todos y compartir e invitar, como dice Mayrita, la vicepresidenta. Abrazos gusanados para todos los revoltilleros de aquí y de allá que están en sintonía a esta hora. Yanela Reyes, anticastrista hasta la muerte. Fidelito dice, buenos días, Gilberto y colectivo del Revuelto. Aquí escuchando su programa, que es lo mejor del momento. Usted sabrá que tengo la fe en que me dé una luz para salir de mis rellenas. Ilumíname, por favor. Esto me da mucha gracia. Yo siempre he dicho, sí, ese es un juego que hacen allá con lo que hay que hacer aquí. Y digo, nunca he visto nada. Mi madre murió muy joven y siempre digo, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me aparece? Y la gente dice, no, que está ahí, gente que tú sabes esto. Y digo, sí, pero yo no he visto nunca nada. Entonces insisten que yo debo decirle algún número. El invitado, mira, esto es un cubano que se convirtió al judaísmo. Dice Gilbert Shalom, el invitado sabe lo que está hablando. Ese conocimiento nosotros lo estudiamos y le llamamos cábala. Saludo de mi parte. Salúdalo de mi parte.
Hombre, Caleb, mucho gusto. Un saludote enorme. Y yo quiero al maestro Viñol, en realidad, mi punto de vista que el objetivo principal, la premisa principal de la vida es la muerte. Es decir, la culminación de toda vida es la muerte. Nosotros somos seres de luz y de oscuridad. Si no existe la luz, la oscuridad tampoco. Y si alguna de las dos no existe, existiría la nada absoluta. Por lo tanto, ni tú, ni yo, ni Gilberto estuviéramos aquí. Por lo tanto, hay que aprender a abrazar la presencia de la muerte. Porque a más conciencia de ella...
Y ahora es el domingo, ¿no?
A más conciencia de ella, más vida plena tendrás. Aprenderás a disfrutar el presente pleno.
Suana. Te quiero presentar a un gran personaje de acá, un gran periodista deportivo. Y yo sé que a ti, como a mí, nos gusta el béisbol. Échate para acá para que te incorpores. Y como ahora se está haciendo el mundial, por supuesto, Edemio Navas, Miguel Garrocho.
Maestro, ¿cómo estás?
Encantado, mucho gusto.
Un coach
de vocecita.
¿Viste que vos?
Eso. Vos aguardientosa, vos tequilera.
Vos tequilera.
Me encanta el tequila.
Eso.
Tequila, sal y limón.
Ahora me gusta no, a mí el mezcal. El mezcal es más exótico.
He ido a México varias veces, pero el picante no me gusta.
¿No te gusta el picante?
Yo estuve en Panamá recientemente.
Ojo, cuando vayas a México, eso es muy bueno. Sí, o sea, sí. Si lo hablan en doble sentido, te estás defendiendo bien.
Cuando quieras comer picante de verdad, más fuerte que en México, vaya a Panamá. Un restaurante se llama Leños
y Carbón. Estás hablando propiamente, no dijiste me gusta comer chile, no.
No.
Lo dijiste muy bien.
Bueno, picante. Bien, ¿no? En México picante, tuve la oportunidad de comerme un chile con queso relleno, empanizado, que lo fríen a 2000 grados.
Ajá.
Me tuve que tomar como 10 cervezas.
De todas maneras venía bien. Bueno, Edemio nos pone el día de lo que está sucediendo en el mundial, porque tenemos en el sol 2000 grados, porque tenemos la oportunidad, o sea, en Cuba no lo están transmitiendo, no se entera la gente, y por supuesto acá Edemio, que es una entidad importante dentro del deporte, nos pone el día con lo que sucede. Maestro, ¿cómo fue anoche eso?
Muchas gracias, muy amable Gilbertico, y bueno, un saludo para todos ustedes, y bueno, acá
Miguel.
A Miguelito, ¿eh?
El del picante.
Sí. Bueno, señores, a ustedes les gusta el béisbol porque México tiene excelentes peloteros.
Muy bueno.
Y bueno, ahora tiene a varios peloteros en la Serie Mundial, sobre todo con el equipo del Houston. Ahí está un cubano, Roberto Osuna, cubano-mexicano.
Roberto Osuna,
mexicano, de pura cepa, pero de familia cubana, tiene sangre cubana. Y bueno, hay varios mexicanos en el Houston, también varios cubanos como Gurriel, que anoche precisamente conectó un doble, está Alex Díaz de Villa Clara, y también está ahí un señor que le dicen Air Jordan, que debe ser designado de forma unánime el novato del año.
El novato del año, sí. Por fin.
Pero lamentablemente anoche este equipo, que bueno, militan muchos cubanos y mexicanos, perdió por segunda noche en forma consecutiva. Así que el Houston está 0-2 en la Serie Mundial contra Washington.
Wow. ¿Y son qué, tres? ¿O cuatro? ¿A ganar cuatro? Siete.
Esta
ganar
serie
cuatro.
Consta de siete a ganar cuatro.
Siete a ganar cuatro.
Por lo tanto, Washington necesitaría solamente 2 de 5 y el Houston está contra la pared. Necesita ganar 4 de 5 para ganar la serie.
Una
situación.
Y parecía que no iba a ser tan fácil, ¿no? Bueno, no digo que sea muy fácil, pero.
Hay que recordar que el manager David Martínez, el
mayo pasado. Sí, que me estaba contando que el manager estaba a punto de votarlo.
No, ya lo iban a votar. Hasta el 23 de mayo de este año, David Martínez, dirigiendo a Washington, al equipo de los Nacionales, tenía récord de 19 y 31 derrotas.
Wow.
Al borde del precipicio estaba el manager preocupado. Le dieron una oportunidad, ahí comenzó a ganar poco a poco el equipo de Washington. Avanzó de comodín en la Liga Nacional, ganó la serie de comodín, después vino contra los Bravos, le ganó la serie de los Bravos, discutiendo el título de la Liga Nacional, le pasó la cobita al favorito San Luis, casi nada, 4-0. Y ahora tiene 2-0 contra el Houston, así que lleva 6 triunfos en forma consecutiva en la serie de campeonato de la Liga Nacional.
¿Será un problema de dirección, un problema de coach de vida?
Es que es importante mencionar, mira, muchas veces cuando cambias tu forma de ver el mundo, tu presente cambia, tu futuro cambia y misteriosamente tu pasado cambia. A lo que me refiero es, muchos de los frenos y los bloques, los bloqueos o los límites, las anclas, provienen del pasado, de los dramas que se te incrustaron en el inconsciente. Cuando liberas esos dramas y los haces consciente y actúas en consecuencia, lo que hablábamos en el aprendizaje de segundo orden, la forma de hacer las cosas son diferentes, por lo tanto los resultados son diferentes. Claro. No significaba que este tipo fuera malo por haber llevado, ¿qué? 19-31, no sé.
Sí, sí.
Significaba que emocionalmente tenía algo que posiblemente trabajó. Y ahorita está con otra emocionalidad, por eso está en la racha que está.
Tal vez comenzó ahí una transformación como dirigente, como manager, como persona, y poco a poco fue moldeando al equipo.
Miren lo que terminamos hoy, en el análisis de Demio, buenísimo,
pero
terminamos
bueno,
hablando de esa manera.
La situación está difícil para el equipo de
Sí, es que está obligado Houston, a ganar 4 de 5, ya eso es complicado.
Y bueno, si tenemos en cuenta que viernes, sábado y domingo, si es que vamos a un quinto encuentro y nos gana Washington viernes y sábado, tendría que jugar en Washington 3 partidos, el equipo de Houston, iría contra la pared. Así que, pero bueno, todos aquellos fanáticos que simpatizan con el Houston.
¿Ustedes seguirán transmitiéndolo aquí? ¿Qué horarios van a ser?
Vamos a transmitir viernes y sábado el cuarto y quinto juego. O sea, tercero y cuarto, 8 y 8 de la noche.
8 y 8 de la
noche. Y el domingo, si hace falta un quinto partido, estaremos transmitiendo el quinto juego de la Serie Mundial.
Igual 8 sí. y 8 de la noche.
8 y 8 de la noche. Y bueno, de regreso a Houston, si vamos a un sexto y un séptimo juego, también sería 8 y 8 de la noche. Sería viernes, sábado y domingo en Washington, lunes descanso y viaje de Washington a Houston. Y entonces estaremos transmitiendo martes y miércoles.
Martes y miércoles. Uh-huh. Bien, muchísimas gracias. Me alegro
gracias
muchísimo.
A ti, un abrazo.
Como siempre, y por supuesto, mañana.
Y tres cubanos que combatirán este fin de semana, pero esto es un tema que queda pendiente. ¿No?
Pendiente, de esa tenemos que hablarla, porque tú sabes que a mí me gusta.
El boxeo.
A mí me encanta el boxeo. Norlandía, el mejor. Julito, mi hijo. Julito Machado y Norland Díaz, el mentalista. ¿Qué es eso, chico? Aquí aparecen cada cosa de vez en cuando. Él estuvo con nosotros. Ah, sí, Norland. No me acordaba,
que, pero déjame terminar esta historia porque también te está relacionado con la parte de coaching. Cuando yo llego con esta familia
a comer
unos pescados, sacó dos pescados, los puso en las brasas, mis amigos y yo. Pues nos acabamos los pescados y la señora, la niña y el esposo platicándonos con una sonrisa, con ese swing, todas las desgracias y todas las carencias que tenían, pero estaban felices, oye, que no sé qué, pero con una sonrisa, nosotros
porque comiendo toda la vida.
Extrañados, nos están platicando una desgracia, o sea, lo mal que la están pasando,
y como
pero
si nada.
Con una sonrisa y se como que hasta se burlaban de la misma situación, la misma ¿no? Situación.
Eso dice Luis Aguilar, por eso te recomendaba esto. Los cubanos se burlan de sus lloran sus alegrías y se burlan de sus desgracias.
Exactamente, y voy a lo siguiente, es decir, cuando terminamos de comer, dijimos, nos quedamos con hambre, ¿no?
Entonces, ya,
oye, ¿no habrá otro pescadito por ahí? Y dice, no, pues ya no, son los dos pescados del mes.
El mes nosotros, completo.
Ay, nos dio a todos así, un dolor en el estómago, diciendo, no, joder, les quitamos los dos pescados. No, pues les dimos una buena lana, claro, tengan. Pero lo que voy es, los infiernos no tienen lugar físico. Los Ajá. infiernos tienen que ver con tu emocionalidad, con tu corazón, con tu espíritu. Tú puedes estar en esa situación o puedes ser un millonario. Los infiernos viven en ti, tus demonios viven en ti. La vida es como es y no puedes hacer nada para cambiarlo. Lo único que está en tu control,
¿nada se puede?
Lo único que está en tu control es la forma en que la observes, y de la forma en que la observes será la forma en que la vives.
Entonces hay una manera de cambiarla, ¿no?
Tú. De la forma en que la observas, sí, del observador que eres.
Eso.
Puedes tener, la peor enfermedad del mundo. Lo peor que puedes hacer es irte al rincón de los lamentos y al victimismo y culpar a los demás por las desgracias que te suceden, por el complot del cosmos contra ti. ¿Entiendes? Es muy fácil, muy sencillo. Ay, pobrecito Gilbertico. Ay, pobrecito Gilbertico. Y tú te sientes reconfortado. Hay gente que le encanta el victimismo.
Sí, sí. Hay gente que le gusta mucho y además se sienten muy bien. Y si
claro,
nada más que le
porque
dicen
se sienten importantes. Su identidad está en base a cuánta víctima se sientan y lo muestran los demás. Por eso me quería yo esta historia, porque esa reflexión yo la tengo muy, muy presente. Es decir, la vida es como es y no puede hacer nada como para cambiarla. Lo que sí puede ser la forma en que la observas, de la manera en que la observas, será la forma en que la vives.
Ok, ¿no? ¿Qué haces por acá por Miami?
Bueno, yo tengo en Miami desde el 2001. Me transfirieron BMG, una compañía de discos.
¿Sigues trabajando con disquera?
No, ya no. Ya no. Yo empecé en el 91 en disqueras y lo acabo de dejar este primero de mayo, el día de mi cumpleaños. Fue mi último día en compañías disqueras después de 27 años, ¿no? Uh-huh. O más, no me acuerdo. Y ahora me estoy dedicando a lo que es el coaching de vida, es decir, el acompañamiento. Prácticamente a lo que me dedico es, aparte de hacer pláticas, es una especie como están los psicólogos, están los psiquiatras,
eso te iba a preguntar, consejeros. Mi hija es psicóloga y entonces ella me cuenta muchas veces de personas que van a verlo.
Correcto.
Y le digo, ¿qué cosa no? Porque hay personas que logran esas cosas por sí mismos, o sea, tienen, no sé si una educación, una formación, o lo ven de otra manera, y logran enderezar unos espectáculos, y hay personas que no, que necesitan eso, alguien...
Yo te puedo asegurar que todos, absolutamente todos, cargamos algo en la espalda. Principalmente lo que más pesa contra toda la física, fíjate, lo que más pesa contra toda la física... Uh-huh. En su ausencia, uh-huh, es el perdón. Y cuando existe el perdón,
te libera. ¿Me explico? O sea, la ausencia de perdón es lo que más pesa en su ausencia. Ejercer el acto de perdonar te libera.
Ve, estoy perdido, Viñoli. Yo no soy rencoroso.
Hay que perdonar.
Yo soy rencorista.
Hay que perdonar. Nadie te hace nada. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es que nadie te hace nada. Son tus expectativas. No. Son tú lo que debería el
otro
hacer.
Y cuando te sorprenden con algo.
Me traicionó. Ay, me traicionó. Ay, no me ponen las fotos de Facebook mi novio o mi novia.
No, eso no.
O me engañó. O me golpeó. ¿No te has puesto a pensar por qué hay mucha gente que siempre tiene las mismas patologías, los mismos novios o novias tóxicas o novios o novias violentas? Hay personas que se la pasan toda la vida en el mismo patrón.
Pero entonces, de verdad, o sea, por ejemplo, cuando tú trabajas con personas y un día de pronto una persona de esa te sorprende con una... Como decimos nosotros, te serrucha el piso y para nosotros serruchar el piso. Yo trabajo aquí, tú llegas y tú poco a poco te vas metiendo en el programa hasta que logras que me saquen a mí del programa y te quedas tú. Ya. Eso es lo que se llama serruchar el piso.
Ah, por abajo y para se que va. Te caiga.
Claro, exactamente. Entonces, cuando pasan cosas como esas, o sea, ¿qué fue? ¿Tú eres culpable de que pase eso?
Tus pensamientos crean realidades.
Pero ¿y por qué si me sorprende?
Me sorprende
que ese tipo haga una cosa como esa.
¿Y por qué?
Porque supuestamente es tu amigo.
Esas son las expectativas que tú tienes de él. Eso es lo que tú estás esperando de él.
No, pero si lo ves a diario, cuando comparte contigo, cuando se siente como parte de tu familia. Uh-huh. No, yo no lo convierto en un amigo mío. Es mi amigo, supuestamente.
Ese es un juicio. Y el juicio está basado
por
las creencias.
No, en la actitud de él.
Eso es lo
que
tú
ves. Porque yo no, lo dije, a lo mejor tú y yo terminamos siendo amigos, pero no lo sé.
Ahí te va, hay dos tipos de conciencia, más o menos para entender, y hay tres tipos de realidades. Vamos a empezar por la conciencia. La conciencia está dividida en la conciencia dual, donde eres tú, yo, él, eso, el sistema, y donde tú ves todos los problemas y las soluciones afuera. Hay algo que te separa de todo lo demás. Esa es la conciencia dual, en la cual desafortunadamente hemos estado educados por muchos siglos. La conciencia de unidad es aquella que te dice que tú eres parte del universo. Y como tal, cualquier movimiento que ejerzas tiene un impacto inmediato en él. Por muy pequeño que sea, pero es un impacto en el universo.
Toda acción tiene
y esa ley cuántica te dice que al ser seres vibracionales, que estamos compuestos de información y de energía, que juntos... Espérate tú.
Eso es normal, el difunto.
Es que se duermes por la edad, es por la edad. Sí, ya de repente. Entonces producen vibraciones y la forma en que vibramos empatamos con otros seres. Seguramente tú has empatado con otros seres que vibran de una manera similar a la tuya. A lo que voy con esto es que después vienen contaminados con nuestras creencias. ¿Por qué el otro debe de actuar de la forma en que tú piensas que debe actuar?
No, pero actúa. No es que yo piense que debe actuar, actúa.
Bueno, entonces, ¿por qué hace lo que tú crees que no debería hacer?
Bueno, no es que lo hace, es que es algo que se ve, que no es que yo diga que lo va a hacer.
No, no.
Que lo hizo.
Ok, ¿por qué piensas tú que no debería haber hecho
por ejemplo,
eso?
Por ejemplo, si ese tipo mata a una persona, que es idea mía, fui yo el que lo pensé, un asesino, no tiene discusión ninguna.
No, no, claro, el hecho no cambia, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? Es su problema, es una situación que le pertenece a él, no a ti. Es decir, como decimos en México, es su pedo.
Es su pedo, ajá.
¿Por qué lo haces tuyo?
No, pero yo no lo hago mío.
Bueno, al momento que te estás cuestionando...
No, pero es que lo estoy preguntando, porque sucede... Yo soy de las personas que no soy católico, pero me he pasado la vida haciendo el bien. No soy, tú sabes, de mantenerme lejos de problemas y cosas... Pero generalmente, y cuando dice la gente que si una puerta se cierra, miles se abren, pero te tienen que coger abriendo esa puerta.
Bueno.
No te pueden, me quedo aquí hasta ver qué va a suceder. No, no, tú tienes que seguir el universo, yo pienso. Uh-huh. Mi modesta opinión de un actor, un simple mero, como diría Lelutier, es, yo creo que tú tienes que ir siempre adelante. La vida no te la va a regalar. Yo no creo en la suerte, por ejemplo.
Yo tampoco.
Yo no. Ah, ok.
Yo tampoco. Coincidimos.
Y es importante que hables de la vida porque, mira, el futuro comienza cuando el pasado termina. Déjame, te lo pongo aquí. Este es el pasado, este es el futuro. Aquí está, para que me entiendan. Este es el pasado y este es el futuro. Ajá. Y este es el presente. A lo que voy con esto, muchas veces vivimos presos del pasado y sus faltas de perdón.
Claro, eso, por
y
supuesto.
De un futuro inexistente, donde la suerte, donde yo visualizo o tengo pensamientos fatalistas del futuro, el miedo, cabrón, el miedo a la equivocación, o sea, el abandono de los sueños. Yo siempre he querido, tengo una taquería, pero no, me da miedo, porque qué tal si me pierdo todo mi dinero y todo. Puta. Y este sueño de ser coaching, yo lo he perseguido durante desde que empecé hace 4 o 5 años, yo dije, yo quiero esa onda, lo quiero y lo voy a hacer. Y tomé una decisión muy fuerte que fue, pues,
dejarlo todo,
27 años y dedicarme a esto, ¿no? Y me está yendo excelente, bien, te bien. No cambio nada, me hicieron una entrevista y una pregunta muy bonita, una amiga motivadora me dice, oye, pues si tú entregaste a discos de platino en Maná, en el Staples Center, que así más de 20 mil personas rugiendo y disco de platino tú con ellos, ¿ese sería un momento clave en tu carrera? Yo no, yo no cambiaría ni eso, ni toda la entrega de discos de oro platino que he entregado por la sonrisa de uno de mis clientes cuando abren la puerta y ese suspiro. Ay, ya entendí por qué.
Qué bueno.
Yo les veo, digo, qué maravilla.
No quiero que se nos acabe el tiempo porque quiero poner a la gente al tanto de cómo se comunican contigo.
Mira, estoy en el Instagram, en Facebook y en YouTube como El Garrocho.
El Garrocho. E-L-G-O-R-R-O-R, ¿no?
No, no,
no. Ah, no. Sí.
E-L-G-A-R-R-O-C-H-O. El Garrocho. Todo junto. El Garrocho. Es que así me han dicho siempre en la primaria. Me dicen Miguel y no volteo. Entonces me tienen que decir. O el pinche Garrocho o el Garrocho.
Esos son los amigos, ¿no?
Exactamente.
El pinche Garrocho.
Exacto.
El Garrocho. Te encuentran en Instagram, en todas partes.
A-R-R-O.
¿Radicas aquí en Miami?
Aquí en Miami. Mis consultas las hago igual por FaceTime. Tengo clientes en México, tengo clientes en Los Ángeles, aquí tengo varios que viven en la hermana república, por ejemplo, de Hialeah o El Doral, y no les alcanza a ir a la playa donde vivo, entonces las hacemos por Skype.
L-G-A-R-R-O-C-H-O. Ellos son rápidos, no, y a la hora de zapindar, son unos zapindáceos. ¿Ok? Para que no vayamos a... Así que cualquier persona que quiera comunicarse con Miguel Garrocho lo hace.
Es
el,
más...
El Garrocho.
En mi estimado Gil, te propongo una cosa. Vamos a dar una consulta gratis para alguno de tus oyentes, sin problema. Alguien que esté cruzando
un problema grande.
Emocional, pérdida de trabajo, bancarrota,
que te escriba por Instagram o te escriba por Facebook y le diga...
O te escriben a ti y Gil. Tú me contactas.
O entonces te contacto
exacto,
yo.
Exacto, yo les doy una sesión gratis para que veas cómo la idea es. A mí me gusta llegar a la costa porque entre más dolor exista, quiere decir que vamos bien.
Ya.
Porque ahí es donde se engrama en el inconsciente todos los dramas de la infancia.
Miguel, un tremendo placer. Ya lo saben, señores, El Garrocho.
Qué bonita canción. Los Lobos, ¿no?
Es que hoy. No, esto es.
Ah, no, es cierto. ¿Quién es este?
Este es Santo Ioni.
Ah,
Santo Ioni. Suave. Mira, lo sorprendiste.
Sí,
lo
cogiste fuera base.
Oye, ha sido un tremendísimo placer, hermano.
Igualmente, mi estimado Gilbertico.
A ti que te encantan los cubanos, un saludo porque hay muchos cubanos escuchándonos. No nos pueden ver por la
excelentes amigos cubanos en México, los adoramos, o sea, no puede ser.
Chico, cosa más grande, caballero. Ya saben, abrazo cubano para todos donde quieran que estén. Acá de parte de Miguel Garrocho y Gilberto Reyes, Gil, que es como me dice.
Gilbertico.
El Miguel Garrocho, Gilbertico. Ya saben, abrazo cubano para todos. Nos estamos viendo.
Cuídense.
Se les quiere. Bye.